Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues se parece que en la noche de Nochevieja algunos escucharon la canción de Enrique Iglesias, de La Noche Loca, y la interpretaron demasiado literalmente. Son las 12:05, las 11:05 en las Islas Canarias y menudo escándalo ahí en Alemania a raíz de las agresiones sexuales que determinados inmigrantes, por ahora 18 al menos, protagonizaron en esa Nochevieja contra las mujeres que pasaban por la calle. Tocamientos, empujones, besos forzados, violaciones. La Bild Zeitung esta semana sacaba un titular, es verdad que un poco sensacionalista, en su línea habitual, señalando que podría haber habido muertes si la cosa se precipita. Bueno, lo cierto es que te puedes imaginar el follón. Alemania ha acogido 1 millón de inmigrantes. La Merkel ha estado venga a decir que hay que abrir las puertas de manera muy justa, porque además Alemania pues tiene un futuro incierto porque no tiene una natalidad que reponga la situación poblacional. Pero ahora hay mucho debate entre sus votantes y vamos a ver qué está pasando. Tenemos a nuestra corresponsala en Alemania, Rosalía Sánchez, allí al otro lado del teléfono. Rosalía, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues debate y consecuencias ya sobre ese incidente.
Sí, consecuencias. Bueno, en un par de horas vamos a ver una consecuencia muy, muy visible, muy palpable, y es una manifestación del grupo antiextranjeros Pegida ante la estación central de Colonia, en esa plaza en la que tuvieron lugar los terribles hechos en Nochevieja. Es una formación de extrema derecha, contraria a la presencia de extranjeros, especialmente musulmanes, en Alemania, y por supuesto frontalmente opuesta a la política de refugiados del gobierno Merkel, y se va a manifestar a partir de las 2 de la tarde en Colonia. Bueno, pues pretende ser una demostración de fuerza. Vamos a ver cuánta gente acude.
Yo decía que había 18 detenidos. No es cierto. Son 18 los que han sido identificados como agresores, que a su vez estaban en proceso para recibir asilo. Eran solicitantes de asilo. Pero las denuncias superan las 170.
Sí, hay más de 170 denuncias y ese dato está sin actualizar, porque recordemos que estos hechos no sucedían solo en Colonia, sino que el mismo tipo de agresiones sexuales, de robos, de violaciones tuvieron lugar y a la misma hora en otras ciudades como Stuttgart, como Hamburgo, como Bielefeld, Berlín. Y se están dando casos también que comunica la policía de Viena, que se está haciendo público también en Finlandia, en Zúrich, en Suiza.
Pero yo no entiendo, vamos a ver.
No lo entiende
nadie,
Cristina.
¿Se han puesto de acuerdo?
Pues es que eso es lo que dicen las autoridades, ¿no? El ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, dice que es difícil pensar en que no haya algún tipo de coordinación. Incluso la canciller Merkel ha dicho públicamente que está claro que no eran casos aislados. Lo que ocurre es que todavía no hay una prueba fehaciente de que esto haya sido una acción coordinada.
Pero es que no entiendo. Es que sí que parece que se trataba de quedadas de Nochevieja que se habían fomentado en las redes sociales. El hecho de que tantos hombres se den cita en determinados lugares, pero bueno, que se lanzasen sobre las mujeres, es que esto es el colmo. Luego hay una destitución, ¿no?, del jefe de policía de la ciudad de Colonia, Wolfgang Albers, porque parece que había ocultado los hechos al principio.
Bueno, Albers dio una primera rueda de prensa el día 4 de enero por la tarde, en la que informó sobre el número de denuncias que había a esa hora. Digamos que en esos momentos ya se veía que era algo extraño y fuera de lo habitual de los incidentes que puede haber en una noche vieja. Ahí sí que dijo que la mayoría de las víctimas describían a los agresores como hombres norteafricanos o de origen árabe. Cuando los periodistas le preguntaron qué identidad tenían esas personas o qué sabían más concretamente de los agresores, él dijo que no podían decir nada más. Lo que ocurre es que en los días siguientes se han filtrado protocolos internos de la policía y ha habido testimonios de agentes que estaban allí sobre el terreno en Colonia que describían que, bueno, que sí, que por supuesto se habían hecho más de 100 controles rutinarios de identidad. Los policías decían que la mayor parte eran sirios y además había números de qué nacionalidad eran cada uno de los controlados.
Sí,
¿no?
O sea, como si hubiesen intentado disimular el tema por las evidentes consecuencias, graves consecuencias políticas que podía tener, ¿no?
Exactamente, es que ya las está, las
ya
está,
las está teniendo. Ahora vamos a hablar de esto, pero si te parece vamos a saludar entre tanto a Georg del Valle. Es un alemán de origen español, de padre español y madre alemana, que vive evidentemente allí en Colonia, y al que queremos preguntar si la gente está hablando mucho de esto, en qué medida está preocupando la opinión pública. Georg, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. La gente está muy preocupada. O sea, hablan en todos los momentos, por todos los lados. De momento estoy más o menos a 400 kilómetros.
Uy, a ver si podemos mejorar esa conexión. Georg del Valle se encontraba en este momento en tráfico, en el tramo entre Friburgo y Colonia. Vamos a ver si podemos hablar con él. Georg.
Sí, aquí estoy.
Sí, a ver si podemos hablar. Me decías que la gente está muy preocupada, ¿no?, en Colonia y en Alemania. Nada, no lo conseguimos. Bueno, va mientras hablamos con Rosalía, a ver si lo volvemos a coger. Rosalía, consecuencias políticas. La Merkel ha dicho puertas abiertas, ha manifestado un gran corazón, ha dicho que realmente Alemania estaba necesitada de fuerzas laborales y que era bueno. Y ahora se encuentra con que probablemente los más disgustados son sus propios votantes.
Sí, desde luego hay un cambio de discurso. Mira, todavía en el discurso de Año Nuevo, grabado antes de esa noche, Merkel llamaba a los alemanes a ver la llegada de los refugiados como una oportunidad para el futuro del país. Bueno, ese discurso desaparece inmediatamente después de los hechos de Colonia. Ningún miembro del gobierno ha vuelto a hablar de esto, ha vuelto a mencionar la expresión cultura de bienvenida, que es bueno, lo que hemos estado oyendo los últimos meses. Y al contrario, bueno, pues hay una voluntad ya pactada por la gran coalición de endurecer el derecho de asilo. Se van a endurecer también las penas por delitos sexuales, pero sobre todo se está replanteando la forma de llevar a cabo lo que se dice aquí, la integración de los refugiados. Ha quedado perfectamente claro que lo que se hacía hasta ahora, cursos de idiomas, cursos de constitucionalidad, pues no sirve prácticamente
sí,
para
y lo
nada.
Lo mismo, esto relanza vigorosamente a la ultraderecha de Pegida y tiene consecuencias electorales, como ha pasado en Francia.
Pues sí, este mismo año hay 5 elecciones regionales en Alemania. Estamos viendo partidos como Alternativa para Alemania, que es el brazo político de Pegida, estas formaciones de extrema derecha que están cobrando mucha fuerza y que a raíz de estos sucesos, pues cabe pensar que todavía van a recibir más votos, ¿no? Ellos están en una intención de voto de hasta el 10% a escala federal, que si proyectamos su progresión en el tiempo que queda para unas elecciones generales, dicen los expertos en demoscopia, podría llegar al 20%. Eso son solo proyecciones, ¿no?
Fíjate qué consecuencias puede llegar a tener. Bueno, pues muchísimas gracias a Rosalía Sánchez.
Y una cosa, Cristina, me decías, ¿está preocupada la población? Por supuesto. En Alemania están agotados todos los sprays antiviolación.
Fíjate.
Hay un 37-40% de las mujeres alemanas que dicen que no salen a la calle, a lugares donde haya mucha gente. Es decir, que estos hechos han impactado muchísimo en la población y en la forma de estar en la calle y en las prevenciones que podría tomar cualquier chica normal al salir a la calle en Alemania.
Yo te digo, no acabo ni de explicármelo, porque nosotros tenemos montones de inmigrantes en España y a nadie se le ocurre semejante cosa. O sea, es que es un comportamiento de horda salvaje muy extraño y además en muchos lugares a la vez. En fin, ya nos iremos proporcionando más datos. Estate muy pendiente. Rosalía Sánchez, muy feliz año.
Lo mismo, Cristina, hasta pronto.
Y ahí tenemos a Georg del Valle, este alemán de padre español, que nos estaba diciendo que hay mucha preocupación, ¿no?
Hay mucha preocupación, sí. Ayer he cenado con algunas personas de mi edad, 40, 50 años, mujeres, solteras o casadas, y todas han dicho que están muy preocupadas, que si vas en autobús o en tranvía o lo que sea, te parece que te están mirando de una manera como no lo habían estado
previamente. Oye, ¿tú crees que los electores van a castigar a Merkel?
Sí.
Fíjate.
Porque lo dicen los medios de comunicación de masa. Dicen que está bajando el sí a lo que hace ella y los partidos de los bordes, ¿no? Ahora están ganando
votos los partidos ultras, claro. Sí. Y puede crecer la xenofobia, el odio al extranjero.
Claro que sí. Y luego también hay que tener presente que hay muchos problemas entre ellos. O sea, si tienes aquí un refugiado de Eritrea, por ejemplo, que ha sufrido muchísimo en el viaje hasta aquí, ha sufrido mucho, por ejemplo, de parte de árabes. Ahora se encuentra aquí con árabes por todos los lados. O sea que él, con todo lo que ha sufrido en meses o años de huida, ¿no? Ahora se encuentra aquí con la gente que le ha hecho la vida imposible durante meses o años.
Fíjate. Georg del Valle, muchísimas gracias a este alemán de origen español por contarnos esta preocupación de los ciudadanos por el tema de las violaciones en Colonia y en otras ciudades. Un saludo, muy feliz año.
Gracias a vosotros. Adiós. Adiós, Cristina.
Y vamos a la tertulia de hombres. Ya tengo el estudio lleno y me da enorme alegría porque, entre otras cosas, se ha incorporado con nosotros Javier Sierra, bien conocido de todos vosotros, autor de numerosos bestsellers. Javier, muy buenos
Muy
días.
buenos días.
Y mi otro motivo de gran alegría es que José Miguel Gaona, y hay que decirlo, ha venido en estos momentos de los Estados Unidos, con lo cual tiene que tener un jet lag importante, y aún así ha corrido desde el aeropuerto y ha llegado a tiempo, José Miguel Gaona.
Justo, muy buenos. ¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Todavía nos ves?
Sí, os veo. Lo que pasa es que me quedé dormido anoche al salir, entonces no había cenado, tampoco había desayunado porque seguía frito y acabo de tomar un bocadillo de chorizo al llegar a
Ah,
España. Vivo España.
Bueno, pero estás entonces apañado, te han apañado.
Sí,
Vale.
totalmente.
Pedro Martínez.
Muy buenos días, sí, está apañado y con cobertura, ¿eh? Aquí tiene cobertura psicológica por si acaso.
Pedro siempre está
Gracias,
aquí con
Pedro.
Su fidelidad y nuestro Javier Peña, que te falta la barba.
Has visto, me he quitado los pelos de la
Pero
cara.
¿Y este rejuvenecimiento
bueno,
extremo?
Porque una vez al año hay que hacerlo. Hay que hacerlo una vez al
año.
Año
nuevo, vida nueva.
Sí.
Bueno, así, rápidamente, ¿creéis en los ovnis? Sí, no, ¿eh? Que nos vamos a la publicidad y enseguida regresamos.
Vamos a ver, yo soy escéptico, ¿eh? ¿Mm?
Sí.
Escéptico.
No es cuestión de creer, es cuestión de información.
¿Pero sí o no?
Sí, claro.
¡Oh, qué bien! Tenemos dos escépticos, dos que sí, esto está calentito. Tú comunícate con nosotros. Facebook, Cristina Fin de Semana, Twitter, @ Fin de Semana Cope, y ese WhatsApp que nos encanta con sonido, cuando dejas un mensaje de sonido. 666-5540-00.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
Cope. Estar informado.
No es lo mismo que te digan el resultado de un partido...
El Real Madrid empata en Mestalla.
...a que te lo cuenten.
Creemos que tal y como está el ambiente, Benito cae seguro.
Por eso en COPE no paramos cada día hasta dar las mejores exclusivas con Paco González y Tiempo de Juego.
Nos llama de urgencia el director de Tiempo de Juego, Paco González, para contar...
Se ha tomado la decisión, Zidane, nuevo entrenador.
La Junta Directiva del Real Madrid ha decidido nombrar a Zinedine Zidane.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%, solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
Bueno, pues el agua del grifo es la más económica, pero en muchos sitios tienen tanta cal que no la pueden consumir. ¿Qué beneficios nos ofrece Masical, Noelia?
Muy buenos días. Un potente aparato antical para disfrutar de una mejor calidad de agua, para todo, para beber, limpiar, cocinar, para el aseo personal, para su casa, para su negocio. Masical Premium para aguas muy duras, para reducir las averías, por ejemplo, que se producen en los electrodomésticos, calentadores o calderas a causa de la cal.
¿Y qué más beneficios nos aporta?
Bueno, es un aparato contra la cal que lo colocamos sin obras en la tubería central donde está el contador del agua o la llave de paso y rápidamente nos va a llegar ese agua con mucha mejor calidad, por ejemplo, a la ducha, para que después del aseo personal sintamos piel, cabello hidratados y suaves y el picor desaparece, pero también el ahorro en detergentes, suavizantes, los jabones hacen más espuma, gastamos menos cantidad y dejamos de utilizar productos antical porque ya no son necesarios.
¿Y qué me dices de las garantías?
Bueno, pues total tranquilidad porque Masical llega con doble garantía, funcionamiento ilimitado, es decir, está fabricado, Cristina, para que no se averíe con el paso del tiempo y para demostrar que funciona muy bien y que además no solamente se lo va a quedar, sino que lo va a recomendar, lo dejamos todo un año para que lo pruebe, para que lo compruebe. En caso de que no le convenza por lo que sea, en ese año de prueba usted lo devuelve y recupera hasta el último céntimo, sin condiciones.
Bueno, pues vamos a ver qué cuesta y qué promoción ofrecéis.
Bueno, pues ahora estamos con la promoción, estrenando el año, con lo cual, si llama ahora al 902-107-109, que es el teléfono de la Casa Masical, nos puede dejar nombre, número de teléfono e inmediatamente le llamamos a usted. Ahora le sale a mitad de precio porque recibe dos Masical al precio de uno, 99 euros. Importante, díganos que es oyente COPE. El envío para usted es totalmente gratis y si es ahora de los 25 primeros pedidos, le incluimos de regalo un ahorrador de consumo de luz.
Bueno, pues ya lo sabes, 902-107-109, Masical llama ahora, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
La aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton ha prometido investigar si el fenómeno OVNI es real. Es más, le ha dicho un periodista que considera que los extraterrestres podrían haber visitado ya la Tierra. Durante una reunión con la junta editorial del periódico The Conway Daily Sun de New Hampshire, le ha dicho a los presentes que va a llegar al fondo de todo esto. Bueno, ese asunto que varias veces han mencionado los candidatos presidenciales, para mí, y bueno, ya lo sé que me van a criticar Javier Sierra de Gaona, porque da votos. Porque la gente debate tanto sobre este asunto que cuando un candidato presidencial dice que va a ir hasta el fondo de la materia, que va a decir si es verdad o le da el área 51, pues eso le conviene. De hecho, el marido de Hillary Clinton, Bill Clinton, ya dijo que había visitado la famosa base, la del área 51, y que no había nada de lo que se había dicho, entre otras cosas que se había practicado una autopsia a un marciano, a un extraterrestre. Sobre esta materia, queríamos preguntaros en esta mañana, ya nos han dicho nuestros invitados, que dos son ovni escépticos, que son...
Sí, habrá que matizar lo que decimos, pero sí somos escépticos, ¿no?
Por que lo menos, es nuestro Pedro Martínez y nuestro Javier Peña, y dos son claramente, admiten claramente la cuestión, que son Gaona y Javier Sierra, el escritor, que está con nosotros. Os reiteramos las formas de contactar con nosotros en Facebook, Cristina Fin de Semana, y en Twitter, @FinDeSemanaCope. Y si os parece, lo primero vamos a escuchar una encuesta que ha hecho nuestra Elsa Tadea, preguntando a la gente si cree en los ovnis.
Yo creo que sí hay vida extraterrestre.
Sí, creo que hay vida exterior.
Pues mira, nunca me lo he planteado, la verdad, pero bueno, yo creo que ahora con todos los frikis de Star Wars que hay aquí, pues algo habrá por ahí, me imagino.
Igual que aquí hay vida, igual que hay a años luz 2 millones de planetas que no se sabe si existen, pues imagino que en algunos sí que puede haber vida, pero no lo tengo muy claro.
Sería muy egoísta pensar que somos los únicos en el universo, ¿no?
Hombre, por supuesto. No tienes más que ver que a mi exnovio, que tenía que venir de otro planeta, fijo, porque será más raro, menos mal que se volvió para su planeta, porque si no...
Quizás no como lo pintan en las películas o en las series, pero algo de vida hay.
Yo digo que hay otras vidas, pero están aquí, en el Parlamento, por ejemplo, o en los partidos. Bueno, vamos con los partidarios. A ver, Javier Sierra tiene la pelota en su tejado. Él es autor de un libro que nos ha traído muy amablemente, de Bucket, que se llama Roswell, secretos de Estado, y que justo analiza lo del Área 51 y la autopsia del marciano, ¿no?
Es que es el caso que está detrás de lo que estamos hablando aquí, porque en la época en la que Bill Clinton fue presidente de los Estados Unidos, se cumplían los 50 años de ese incidente, y Bill Clinton ya había dicho en varias ocasiones que de todas las cartas y peticiones que se habían recibido en el Congreso norteamericano para que la Ley de Libertad de Información desclasificara algún secreto, la abrumadora mayoría estaban pidiendo la desclasificación del tema OVNI, en particular del caso Roswell, ¿no?, de los documentos del caso Roswell. Y pasó una cosa singularísima en aquel entonces. El senador por Nuevo México, que es el lugar donde se produjo ese famoso accidente de un OVNI en el año 1947, que se llamaba Stephen Schiff, puso en marcha el mecanismo legal para que se desclasificara todo este tema y recurrió, ante la negativa de todas las fuerzas armadas y, bueno, estamentos militares, recurrió a la Oficina General de Contaduría, que viene a ser algo así como el Tribunal de Cuentas en Estados Unidos, porque decía que una recuperación de una nave extraterrestre en el año 47 tuvo que haber generado un papeleo burocrático, aunque fuera secreto, y una inversión en impuestos para investigar ese asunto tremenda. Bueno, pues cuando la Oficina General de Contaduría presionó a todos los estamentos militares para que desclasificaran esa información, se encontró con que todos los documentos relativos a julio del 47 en la base de Roswell, Nuevo México, habían sido destruidos, le dijeron. Aquello mosqueó mucho a Clinton y desde entonces no ha hecho más que convertirse en un fan del tema OVNI. Y ahora lo
sí, pero luego él ha dicho que allí no había nada de nada.
Sí, que no era nada extraterrestre porque es lo que le dijeron. Pero es que hay algo más. Y es que el asesor de Clinton, el jefe de staff de la Casa Blanca, de Bill Clinton, y ahora mismo director de la campaña de Hillary para llegar a la presidencia de los Estados Unidos, es un hombre que se llama John Podesta, que hasta el pasado mes de febrero estuvo trabajando como asesor de Obama, es decir, es un hombre del, digamos, del establishment, ¿no?, de la gran política norteamericana, y este John Podesta es un fan del tema OVNI, y lleva mucho tiempo presionando a los militares para que desclasifiquen cosas. Y ahí se ve, y esto es interesante, más allá de que sean extraterrestres o no, ahí se ve la lucha que siempre hay en Estados Unidos entre el poder político y el todopoderoso establishment militar, donde unos presionan, los otros se resisten, y el ejercicio va más allá, insisto, de la curiosidad.
En este primer libro tuyo, Javier Sierra, este de Roswell, Secreto de Estado, lo sí. que tú haces por lo visto es deslindar, me vas a perdonar porque yo no lo he leído,
sí, claro.
que... La caída de un ovni en las afueras de Roswell, en Nuevo México, un estado de los Estados Unidos, a primeros de julio del 47, no tiene nada que ver con la famosa filmación, que era una filmación trucada, ¿no?
Un
de un extraterrestre.
Exactamente. Lo que ocurrió fue que en el año 95, justo en esa época de Clinton como presidente, surge esta filmación. Eso sirve para presionar todavía más en Estados Unidos, en fin, y interesar a la opinión pública. El tema del ovni de Roswell fue portada de la revista Time un par de veces, es decir, que era un asunto que había llegado a todas partes. Y finalmente la filmación terminó, bueno, demostrándose que era un burdo fraude, y lo que hizo fue desprestigiar el caso Roswell. De hecho,
resúmenos el caso Roswell porque yo no lo conozco.
Muy fácil. Mira, julio de 1947. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, terminó en el 45. Nuevo México se ha convertido en el gran campo de pruebas militar de los Estados Unidos. Es donde se atesoran, donde se guardan, donde se almacenan las bombas atómicas. En concreto, se guardan en esa base de Roswell. Era el único destacamento con arma nuclear, y en los alrededores de esa base de repente cae algo que es recogido por los militares y que los militares reconocen en un primer comunicado de prensa que por fin han capturado un platillo volante. Hacía una semana que se hablaba de platillos volantes en Estados Unidos, era un tema muy nuevo, y imagínate, la noticia, en fin, da la vuelta al mundo, se publica incluso en la prensa española. Lo que ocurre es que 24 horas más tarde de aquel anuncio, salía otra comunicado de los militares diciendo que se habían equivocado, que no era un platillo volante, sino un globo sonda. Y a partir de ahí, de aquel reconocimiento público inicial y desmentido, el caso Roswell se olvida. En 1980... militares que habían participado en la recuperación del caso Roswell y que ya estaban jubilados, eran muy mayores, dijeron que allí no habían recuperado un globo sonda, que lo que habían recuperado era una nave extraterrestre con cadáveres. Bueno, eso salta a, digamos, al mundo OVNI, a todos los interesados en esta cuestión, y hasta ahora no se ha resuelto.
Bueno, vamos a pedir a los participantes de la mesa su opinión sobre lo que ha planteado Javier Sierra. Vamos a escuchar también a Jorge Alcalde. Jorge Alcalde dice que no hay ovnis, nuestro experto científico. Lo vais a escuchar enseguida, después de las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Slichting en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
¡Qué bien se te ve! ¡Se nota que estás feliz!
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
La jugada del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
No recuerdas dónde dejaste las llaves. No recuerdas dónde aparcaste el coche en el supermercado. Pero del gol de señora Malta te acuerdas como si fuese ayer. Pues no fue ayer. El 12-1 a Malta fue hace 32 años. Porque el tiempo pasa volando, necesitas un plan de pensiones Bankia. Adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, hora de actualizar la información con Diego González. Y aquí ha estado la ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social, ha intentado tentarla con la idea de una presidenta mujer. Le ha gustado mucho, pero ha dicho que ahora no. Y lo que nos ha aseverado es que si hay nuevas elecciones, el candidato del Partido Popular será Mariano Rajoy.
Lo ha confirmado en fin de semana la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Ha recordado que Rajoy obtuvo el doble de votos que el resto de candidatos, 1,2 millones más. Báñez ha asegurado que no les dan miedo unas nuevas elecciones porque las han ganado todas, pero también ha reconocido que sería un mal ejemplo para España y los españoles. Por esta razón, la titular de Empleo en funciones ha pedido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que tenga la misma altura de miras que sus compañeros de partido durante la transición.
El PSOE no pierde la esperanza de alcanzar un pacto de gobierno.
Un acuerdo que descartaría cualquier partido que defienda el derecho a decidir. Es la línea roja que ha marcado el PSOE y que ha recordado en COPE el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara. Dice que alguno de los partidos tendrá que ceder para alcanzar un acuerdo que ponga en marcha el país, porque de lo contrario, ha recordado, se celebrarían nuevas elecciones, un escenario que ha calificado de fracaso para todos.
El líder de Izquierda Unida insiste en la unidad con Podemos.
Declaración de Alberto Garzón en el Consejo de Política Federal que celebra este sábado el partido. Es el primer cónclave de Izquierda Unida tras las elecciones de diciembre, donde no llegaron al millón de votos y solo consiguieron 2 diputados. En esta reunión se van a analizar todas las posibilidades para redefinir el futuro del partido y que esté a la altura de los nuevos tiempos, tal y como ha recordado Alberto Garzón.
Y estafa en un geriátrico de Castelldefels, en Barcelona.
Los Mossos han detenido a los dos propietarios de la residencia, acusados de haber estafado 41.000 euros a 7 residentes tras cobrarles cuotas superiores a la real sin que lo supieran. Los arrestados son una mujer y un hombre de 44 y 48 años y nacionalidad española. En algunos de los casos cobraban minutas 15 veces superiores al importe real de los servicios. Se los cobraban a usuarios que no tenían familiares que vigilasen los pagos.
Una cosa curiosa, los baños romanos, que tantas veces hemos visitado, al menos sus restos, resulta que no aportaron, Diego, ningún beneficio a la salud.
Eso es lo que confirma una investigación arqueológica de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Este estudio revela que a pesar de todas las innovaciones higiénicas impulsadas por los romanos, parásitos como la triquina, las lombrices intestinales o la disentería no disminuyeron en la época. El doctor Pierce Mitchell, que encabeza esta investigación, ha explicado que los piojos y las pulgas estaban tan extendidos entre los romanos como entre los vikingos o entre las poblaciones medievales.
Y entre los colegios actuales, que también son un sufrir de los padres. Anda
fe.
Que lo he quitado yo, piojera. Diego González, en 25 minutos, más información. Aquí seguimos en plena tertulia sobre los ovnis. Y, por supuesto, en cualquier momento, la última hora te la cuenta Cristina en fin de semana. Nos vamos a la DGT. Israel Martínez, buenos días.
Buenos días, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M501, en la Comunidad de Madrid, en el kilómetro 21, en Brunete. Se van a encontrar cortado el carril derecho circulando en sentido salida debido a la avería de un vehículo. En Girona continúan las complicaciones debido a un accidente en la GIP 6042. En Vilanova de la Muga está cortado el acceso a la Nacional 260 como consecuencia de un accidente, así que mucha prudencia en estos puntos. En el resto, tranquilidad, precaución con las lluvias, bancos de niebla en numerosos puntos. Hay también fuertes rachas de viento en carreteras de Castilla y León, Galicia y Asturias, e incluso en algunas provincias de Castilla y León, en zonas altas, pueden encontrarse con algo de nieve, con alguna nevada a lo largo de la jornada, en carreteras de Palencia, León o también en la provincia de Zamora.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yo creo que lo primero es saber sobre el tema que hoy nos trae aquí, qué hay de científico y qué no. Porque yo digo, esto de los ovnis no deja de ser más que un rumrum popular, pero ¿por qué hay un secreto militar en los Estados Unidos sobre este asunto? Vamos a preguntárselo a nuestro experto, a Jorge Alcalde. Buenos días.
Muy buenos días. ¿El experto en secretos militares de Estados Unidos? No, no tengo ni idea, porque son secretos, claro, no se puede saber.
Pero existe un secreto sobre esto, o sea, que es de una reserva de determinados expedientes.
Sí, hay documentación, como en todos los países, en todos los ejércitos, hay documentación reservada relacionada con aparatos que viajan por el cielo, que en la mayoría de los casos no son otra cosa que prototipos militares de los propios ejércitos, en este caso de Estados Unidos, que evidentemente, y sobre todo en los años 50, años 60, en plena Guerra Fría, no iban a publicar a todo el mundo lo que estaban haciendo. Y la buena parte de la imaginería ovni, de toda esta mitología referida a los platillos volantes, nace precisamente de que cuando se hacen pruebas militares en el espacio o sin llegar a la atmósfera, en el firmamento, pues se hacen de manera secreta. ¡Ey! Se prueba nuevo armamento, se prueban nuevas formas.
O sea que
formas,
a lo mejor cosas que de verdad radares, cuentan los pilotos, etcétera, en efecto las han visto, no es que se hayan tomado un tripi.
La inmensa mayoría de los fenómenos que ocurren en la atmósfera tienen una explicación muy racional. Lo que pasa es que nosotros no la conocemos. Porque
¿y tú conoces algún tipo de prototipo o te suena o se ha señalado la existencia de alguno de ellos así raro del que pudiéramos hablar?
Bueno, es que en muchos casos después se ha sabido de qué se trataba.
Por ejemplo,
algunos misiles balísticos que se probaron en los años 50 y años 60 en Estados Unidos comenzaron siendo un secreto oficial hasta que se demostró que eran viables y entonces se hizo público que lo que se estaba haciendo era probar misiles balísticos. Todas las pruebas de vuelo de aviones como el B-52 o el U-2...
Así, el
B-52
es ese que era como con forma extraña, con superficies negras, ¿no? Ese no,
no es cierto, es un Street Fighter, que eran invisibles a los radares.
Sí.
El B-52 era un gran bombardero gigantesco. Bueno, pues todos estos aviones primero se probaron.
Sin decir nada a nadie.
Sin explicar, sobre todo a los enemigos, que se estaba probando esta tecnología. Y muchas de estas pruebas se hacían en el entorno cercano de Nevada, donde también en otros lugares de Estados Unidos donde se hacían pruebas nucleares.
Ahí es donde está el Área 54,
claro, donde aparece famosa. Área 51, donde,
51,
donde
eso, ya ves tú cómo estoy yo de
se
cuesta.
Dice que se recogieron los restos de aquel famoso alienígena.
Sí, sí, que
Roswell,
que le hicieron, es que nos da
que
la
vida. Una
que le hicieron
autopsia,
¿no? Una autopsia.
Eso.
Es que Jorge es de los míos, un poco escéptico.
A ver, es un poco escéptico, ¿no? En este caso soy muy escéptico. Creo que
pero existió o no la rana esta.
No existió, luego se demostró que aquello había sido un documental falseado y que el bicho ese que se veía era un muñeco de látex y que evidentemente no había restos de ningún alienígena que hubiesen sido sometidos a ningún tipo de autopsia porque no hubo alienígena. No lo
entonces
hubo.
Estas declaraciones de la Clinton, que no son cosa menor, porque,
sí,
porque dice Hillary Clinton promete investigar los ovnis y ir hasta el fondo de todo esto, considerando que los extraterrestres pueden haber visitado ya la Tierra. ¿Esto qué es?
Es que yo no sé qué les pasa a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos y a los propios presidentes, porque hay una larga historia de declaraciones de este tipo cercanas a la Casa Blanca. Fíjate que ya en el año 1976 Jimmy Carter dijo que él mismo había tenido una experiencia de ver unas luces que le seguían mientras iba conduciendo por una carretera y que 10 minutos después desaparecieron volando. El propio marido de Hillary Clinton, Bill Clinton, antes de ser elegido por presidente de gobierno por primera vez, pues dijo que tenía dos obsesiones cuando llegas a la Casa Blanca. Una, conocer realmente quién mató a Kennedy, y la otra, saber si realmente existían los ovnis. Reagan comentó primero de manera privada con su mujer, con Nancy Reagan, en 1974, y luego lo hizo público, es que Reagan era piloto, que había visto...
Ah, no, lo sabía, que era actor.
Sí, fue, no, aparte de ser actor, también fue piloto y se levantó una vez de la cabina viendo unas luces en el cielo extrañas que incluso llegaron a perseguir los que llevaban en ese momento el aparato y que desaparecieron rápidamente, y después cuando aterrizó contó que no tenía ninguna explicación para ello. Bueno, Gerald Ford también dijo que el pueblo americano, este fue mucho más rimbombante, el pueblo americano merecía una explicación más profunda de lo que ocultaban las fuerzas armadas relacionado con la ufología, con los ovnis. O sea que, como ves, no es algo nuevo.
Pero es absurdo porque, mira, Hillary dice con respecto a su marido, que había prometido también aclarar este asunto, que al parecer Bill le había dicho que había visitado la base famosa del Área 51 y que allí no había nada de nada. Entonces, ¿por qué ella ahora se expresa así?
Pues yo creo que es que estas cosas lo que hacen es generar atención. Generan la atención en momentos críticos, donde la atención a lo mejor está ahora puesta en otros políticos, en Estados Unidos... A que para bien o para mal, el que más atención está acaparando ahora
es
Donald Trump, ¿no? Bueno, pues imagino que estas cosas se utilizan muy meditadamente para acaparar la atención de los medios de comunicación. Pero el fenómeno
para
ovni...
combatir un marciano, utilizo los marcianos.
Sí, el fenómeno ovni atrae muchísimo la atención. Y más vale que se hable de ti, sobre todo cuando se acerca una campaña, que no se hablen.
Verdaderamente. Jorge Alcalde, qué sensatez. Gracias, amigo.
Me lo han dicho los ovnis.
Vamos a ver, sensatez, sí, sensatez es sensato, Jorge Alcalde. Y no es menos cierto que muchas de las explicaciones que nos ha dado concuerdan seguramente con multitud de factores. Ahora bien, creo que ninguna de ellas excluye el hecho de que puedan haber ovnis. Es decir, que haya habido naves que han sido confundidas con ovnis, objetos voladores, etc. Es cierto. Que distraen la atención, de una manera, políticamente hablando, durante periodos electorales o para polarizar la atención, no es menos cierto que puede ser verdad. Que ello excluya a su vez la aparición de los susodichos ovnis es realmente lo que para nada...
Pero el problema es la prueba positiva.
Estoy de acuerdo.
Déjame ver, no, es que esto no excluye ya que la mariposa polinizadora,
sí, lógico,
fluorescente...
Hombre, me encantaría poder dar una serie y traer aquí un Roswell de verdad. Yo me crié en Chile, un sitio por antonomasia, donde los ovnis han aparecido.
De mucho ovni.
Sí.
Y donde no se hacen pruebas militares norteamericanas. Sí.
Hombre, exacto. Depende. Entonces, he escuchado...
Para los aviones no hay distancias.
De primera mano, hay tantos y tantos testimonios. Cuando era niño, tenía un cuaderno porque, no os exagero, pero era prácticamente cada semana... En un país en aquel entonces de tan solo 9 millones de habitantes, aparecían ovnis por todos lados. Pero hasta el punto que los pescadores, un ejemplo, se encontraba en un momento dado cerca de Valparaíso, en la zona central, y de repente se abría el agua y ¡guas! Saltaba un ovni y se iba volando.
Estaba en la aquello sierra. De ovni,
perdón,
vamos a ver. Estaba el baño
quien tenga
muy
interés
impedido.
A propósito, hay una serie de grabaciones que pueden ver de ovnis sobre Santiago, que lo vieron, entre ellos parte de mi familia, es decir, miles de personas, como ovnis rondaban por toda la zona, además metropolitana, alrededor, entre paréntesis, de lo que conozcan Chile, Santiago, el Cerro San Cristóbal, etcétera, etcétera. Mi propia familia ha visto ovnis, tengo dos familias además que son pilotos en aerolíneas en Chile. Yo mismo, volviendo de Rapel, uno de los lagos más artificiales más grandes de Sudamérica, por la noche, un gran aparato, además que no se encontraba en el cielo, sino tangencialmente a unos 20 grados de altura y justamente perfilado sobre una montaña, con lo cual no era confundible con un cuerpo celeste porque había una montaña detrás del susodicho objeto y del tamaño de un Jumbo, de un 747, oscilaba de un lado a otro, tanto que produjo un atasco en aquella pequeña carretera de gente que nos íbamos sumando y se encontraba aproximadamente a un kilómetro.
Pero vamos a ver, yo creo que los ovnis está claro que existen.
Bueno,
como objetos voladores no identificados.
Sí.
Otra cosa es que podamos atribuir esos ovnis a un origen extraterrestre. Es decir, esa es la segunda parte, porque está muy bien que haya muchas personas que hayan visto determinados objetos volando, que no sepan darle ningún tipo de explicación, pero que directamente nos vayamos a la explicación extraterrestre.
Carlos, porque nos está llamando Carlos desde Madrid, que dice que ha visto. ¿Ha visto? ¿Carlos? ¿Hola?
Hola, Cristina, buenos días.
¿Tú has visto ovnis?
Sí, soy muy amiga tuya y saludo a los tertulianos. Sí, yo he visto, yo tengo la facilidad, de hace muchos años, hace 30 años, yo he visto cientos de ovnis.
¿Cientos de ovnis?
Sí, sí, sí. Desde mi propia casa. En el año 71... hubo un locutor de radio que predijo de lunes a viernes un ovni por el centro de Madrid. Yo estaba trabajando de camarero en la calle La Gasca, salí a las 11 de la noche y vi el ovni de verdad.
¿Y cómo era? ¿Cómo era el ovni, Carlos?
Pues estaba la luna llena en el cenit, en las 12. Yo bajé a la Plaza de Colón. El ovni era pues como una hostia. Estaba la luna llena justamente en el cenit y pasó por debajo, por la mitad de la luna, de sur a norte, a las 11 de la noche.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, bueno, yo he tenido hasta incluso, yo no sé lo que me pasa, yo creo que es una actitud que nos tiene que pasar a todo el mundo.
Y Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Que son objetos volantes no identificados, pruebas de militares desconocidas o que son extraterrestres?
Cristina, ¿qué es la Tierra? Es un invernadero.
¿Que la Tierra es un invernadero?
Claro, después del Big Bang, la Tierra era fuego, se fue enfriando. En el fuego no hay vida, porque lo quema todo. Entonces, ¿quién ha traído aquí esa vida, miles y miles de animales, de plantas, de todo eso? ¿Quién ha traído eso?
Y tu hipótesis nosotros es que somos extraterrestres.
Nosotros somos extraterrestres. ¿Has oído?
Bueno, algunos nosotros, más que otros.
Nosotros no hemos nacido aquí, hemos venido de fuera. Sí, sí, bueno, ya te entiendo. Sí, bueno, lo que yo te quiero decir, que los ovnis han estado aquí toda la vida. Han sido como los jardineros del invernadero. Que
bueno, pues
tierra.
vamos a plantear el tema a debate. Carlos, muchísimas gracias por llamarnos.
Cristina, Cristina.
Dime, Carlos.
Aquí hay bases ovnis en un montón de sitios del planeta, pero de hace muchos años. Aquí nos visitan, yo tengo ahí fotografías, yo he estado, llevo años yendo, queriendo ir a la COPE para que escribiera un libro contigo sobre el tema.
¿Conmigo?
Sí, te lo juro. Yo estoy enamorada de ti, tía.
¿Ah? Esto no me había ocurrido nunca. Una declaración en directo, esto no me había pasado, ¿eh? Yo no sé si existen los ovnis, pero existen las experiencias extrasensoriales.
Los ovnis son pues nuestros dioses del pasado, pero que están aquí permanentemente. No es que vengan por oleadas y haya años que vengan más y años que vengan menos, no. Ellos están aquí. Yo veo ovnis y he comprado las revistas esta tarde, Año Cero y toda, y yo veía que todo lo que veía yo, pues al cabo de 15 días, pues había ovnis en Chile, en Argentina.
Sí, es lo que decía el doctor Gaena. Ahora, vale, Carlos, pues muchísimas gracias, encantadísima. Vamos a poner sobre la mesa el asunto.
Sí, vamos a ponerlo porque, claro, después de escuchar a Carlos, la verdad es que hay tantas hipótesis que se pueden utilizar para una cosa o para otra. Que,
el amor
supuesto,
es una.
El amor es una de ellas y, por supuesto, sí. El pasear por Madrid en una noche, pues también puede ser, ¿no? Entonces, yo hacia lo que voy es hacia la certeza, ¿no? Es decir, ¿tenemos realmente la certeza de que existen naves extraterrestres? Terrestres, no naves. Antes Javier decía ovnis como objetos voladores no identificados, que por supuesto sí que tienen que haber, porque de hecho las pruebas militares y otros tipos de situaciones pueden haber aparecido, ¿no? Pero ¿tenemos la certeza de que existe vida extraterrestre aquí, en la Tierra? Es decir, eso lo tenemos. Como científicos tenemos que decir, podemos manejar hipótesis diferentes, que sí, o que no. Pero tenemos esa certeza, yo es a lo que apelo, ¿no? A ese espíritu más científico que utilice hipótesis, varias hipótesis, que las contraste, que las investigue y que existan datos.
Pero es curioso porque en el fondo la certeza no es ciencia, es decir, la ciencia es la búsqueda de esa certeza. Y lo que ha ocurrido con el tema OVNI es que quizá hace 30 años podía estar un poco más desubicado, es decir, pensar en extraterrestres era difícil porque no conocíamos apenas cómo era la estructura del universo. En estos últimos 30 años hemos aprendido mucho. Sabemos que, por ejemplo, el agua está en todas partes. Al pobre Bill Clinton, que es la madre de todo este debate de hoy, al pobre Bill Clinton le tocó dar un anuncio en el año 95 de que la NASA había encontrado un meteorito en la Antártida. No sé si os acordáis, que sí. Tenía restos de microorganismos que parecían extraterrestres, el meteorito ALH84001, yo me acuerdo de memoria, porque aquello, incluso ese anuncio de que habían encontrado los Estados Unidos vida extraterrestre, fue luego utilizado como clipping, como corte de vídeo en películas como Independence Day y otras, ¿no?
Vamos a ir planteando esto a los oyentes, si os parece. Dice, por ejemplo, CM Solís, ha sido escuchar la palabra OVNI, pensar en Javier Sierra, y ahí estaba, en fin de semana COPE. Ahora volvemos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Empieza bien el año con el ofertón de Hipercor.
Hasta el día 13, juego de sábanas y fundas nórdicas desde 12,99 euros.
En varias medidas y diseños.
Además, 3x2 en más de 1.500 artículos.
Empieza bien el año en Hipercor.
También en hipercor.es.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tertulia de chicos en fin de semana, las 12:50, las 11:50 en las Islas Canarias. Aquí un debate vigorosísimo. ¿Y los ovnis sobre la mesa, el Satadea?
Pues sí, bastante debate. Mira, María Ángeles dice, quiero creer que no somos los únicos porque tiene que haber mejores seres que nosotros. Paula dice, lo raro es que alguien piense que van a desclasificar documentos y que quieren que los leamos nosotros. Y Juan Raurtal cita la película Contact, que dice, si solo estamos nosotros, ¿cuánto espacio desaprovechado?
O sea, puede ser un problema de orden doméstico.
Pues, una tercera hipótesis que he aprendido en los últimos años, después de trabajar con Persinger en la Laurentian University en Canadá, y la verdad que me sorprendió cuando Michael Persinger me la refirió en detalle, y es justamente la influencia de los campos electromagnéticos terrestres sobre el cerebro que hacen que algunas personas adquieran esa, digamos así, habilidad o don para poder distinguir ciertas u otras realidades que en un momento dado pudieran rodearnos. Y explicaría el hecho de por qué unas personas son capaces de verlas y otras no. Un ejemplo.
Pero no puede ser que la persona, por efecto de las ondas electromagnéticas, ¿sí?, como que alucine.
Pues sería, para un científico más ortodoxo, podría dar esa
para
explicación.
Para alguien que no tiene esa,
para otros, esa, por el contrario, ¿no? Exactamente, sería capaz de ver esas cosas que otros no ven. Por ejemplo, antes del gran tsunami que hubo en Japón hace ya, ¿cuánto?, 3 años aproximadamente, hubo una verdadera oleada, eso pasó desapercibido en la prensa occidental, pero hubo una oleada de japoneses que vieron ovnis. Vamos a ver, vieron ovnis, imaginaron ovnis, veían otras realidades, qué es lo que estaba sucediendo realmente. Lo que sí es cierto es que cuando hay alteraciones electromagnéticas de la corteza terrestre, aquellas personas que tienen una susceptibilidad especial, por ejemplo, tienen mayor tendencia a tener ataques de tipo epiléptico, tienen mayor tendencia a ver cosas. Ese es ser especiales. ¿Explica eso que en zonas con alta, por ejemplo, actividad de sísmica, tipo tectónico, eso sísmico, es, como la costa californiana?
O Chile.
Chile, que va toda la falla de San Andrés, recorre de norte a sur. Japón, por ejemplo, sean los sitios donde más ovnis se ven. Creo que es una pregunta interesante. Justamente vamos a...
Sí lo es, y se han hecho estudios.
En la Isla del Hierro, dentro a lo largo de este año, un estudio al respecto.
De todas formas, vamos a matizar... con respecto echarme a lo que
una
decía
mano, Martínez y Peña.
Carlos, llámanos otra
porque
vez.
Van a poder conmigo.
Vamos a hablar.
Sí,
vamos a opinar lo que dice Gaona.
Yo antes ha dicho una cosa, Javier, sobre los últimos 30 años, que es verdad que hemos avanzado mucho en comprender una milésima parte de lo que es el universo, ¿no? Porque quedará muchísimo. Y yo no me cabe la menor duda de que existe probablemente vida en otros planetas, que se dan la circunstancia. Yo no sé si vamos ya por 100 posibles planetas donde...
Exoplanetas, se llama, sí.
Algo así, ¿no? En cualquier caso, la pregunta sigue dando pie al escepticismo, porque una cosa es que haya vida y otra cosa es que tengan la tecnología, que ni siquiera nosotros tenemos ahora mismo, para llegar hasta aquí. Esa es la gran cuestión.
Sin duda. Pero esa es una pregunta a la que nosotros solamente podemos responder desde nuestro, entiéndeme el término, provincianismo temporal.
Claro, sí,
es decir, estamos limitados por nuestro propio conocimiento. Una civilización extraterrestre que ha podido nacer 20.000 años antes que nosotros en otro punto de la galaxia, quizá ha alcanzado cotas de tecnología o de capacidad de adaptarse al universo
superior a lo nuestro. Es posible.
Claro, pero también decían que no era posible que del cielo cayeran piedras en el siglo XVII en una reunión
de los científicos franceses. De la velocidad de la luz y de problemas del tiempo-espacio, es imposible. De hecho, teníamos este oyente, Fer6, que abundó en este tema y no nos ha contestado ahora que le hemos pedido razones.
Yo le he pedido razones también. Hace solamente 100 años decían que era imposible y muy malo para salud superar los 15 kilómetros por hora los trenes, etcétera.
No, es comparable. Es nuestro provincianismo.
Es el provincianismo
temporal
del conocimiento.
Eso es.
Un profesor de exobiología de la Universidad de Oxford hace pocos meses planteaba con toda seriedad en una revista científica de la propia universidad, de las más prestigiosas del mundo, cómo quizá sería posible que nosotros en el futuro estuviésemos recibiendo de este futuro nuestro, humano, naves de personas que vinieran a visitarnos.
Hacer arqueología en el tiempo.
Eso apuntaba en Periscope un oyente desde Brasil, que podrían ser viajantes del tiempo.
Pero por supuesto todo esto es viable, pero tenemos que ser un poco críticos, ¿no? Yo es que digo que cualquier cosa no vale para coger y progresar en nuestro conocimiento, que obviamente, claro, que somos muy provincianos.
Críticos hay que ser. Lo que no tiene es que paralizarnos la crítica, claro. que algunas veces con este tema sucede. Por ejemplo, uno de los grandes divulgadores científicos mundiales en este momento es Paul Davies, digamos que sería una especie como casi de heredero de Isaac Asimov, ¿no? Ha hecho muchos libros sobre la cuestión y proponía hace unos años una cosa fascinante. Decía que si una cultura o una civilización extraterrestre tecnológicamente avanzada hubiera visitado o visitara la Tierra y actuara como los ovnis actúan, es decir, con esa política del mírame y no me toques, tendrían que tener cerca de nosotros una especie de base, que lo planteaba el oyente, sí, por cierto, ¿no? Y Paul Davies decía, hombre, el mejor lugar para plantar una base extraterrestre sería la Luna, que está a 300.000 kilómetros y total, bueno, se hace rápido. Y decía, ¿por qué no ahora que tenemos, fíjate lo que proponía Paul Davies y se está trabajando en eso, ahora que tenemos imágenes de altísima resolución de toda la superficie lunar, de la cara oculta y de la cara visible, con resoluciones de píxel por metro, ¿por qué no nos dedicamos todos los científicos del mundo a coger esos millones de fotografías que hay y una por una vamos viendo a ver si hay ángulos rectos, por ejemplo, tapados por el polvo lunar en una esquina que evidenciaría que ahí hay algo artificial? Y se está buscando eso. Bueno, yo creo que es una idea romántica, obviamente es difícil de encontrar algo, pero propone algo
pero
que es positivo.
Pero vamos, fíjate,
Javier, yo soy de la opinión que de haber habido tanto marciano suelto, lo sabríamos ya, a cierta cierta, aunque solo sea porque hay mujeres tan bellas, por ejemplo en Córdoba, que les resultaría imposible resistirse a esta provocación. Quiero cerrar el programa con el empleo, porque yo no sé si los extraterrestres tienen resuelto este tema, pero nosotros tenemos 4 millones de parados. Y me dice Javi Peña que me va a dar 10 consejos para la gente que ha trabajado hasta ahora con el aumento de la contratación navideña,
sí,
pero que en este momento tiene que volver a la tarea.
Exacto, y otros muchos que lo han paralizado durante todas estas fechas de reuniones familiares. Entonces, en primer lugar, deben actualizar el currículum, que parece algo anecdótico, pero a alguna gente se le suele olvidar incluir los últimos trabajos que ha realizado, incluidos los de Navidad e incluidos aquellos que no son exactamente del sector en el que nosotros buscamos trabajo.
O sea, si has hecho paquetería en unos grandes almacenes, es relevante.
Cualquier experiencia es positiva, porque siempre hemos comentado que el que haga poco tiempo que has estado en el mercado laboral es el que te hace tener más posibilidades. Después, reactivar nuestra red de contactos. También debemos incorporar una agenda. Esto es algo que olvida mucha gente, porque allí podemos anotar las gestiones que hemos hecho y también experiencias por las que hemos pasado. Hay que dedicar tiempo a ampliar esa red de contactos a través de las redes sociales, de foros en Internet. Se puede crear un blog incluso para exponer tu visión sobre tu actividad profesional, asistir a eventos como congresos, ferias, etcétera, y luego aprovechar el año nuevo para mejorar nuestra formación, que puede ser importante y un momento idóneo. Por supuesto, mantenerse informado de los sectores que nos interesan para presentar eso que se llama candidaturas espontáneas sin necesidad de que haya una oferta de empleo concreta.
Pues muchísimas gracias a Javi Peña por toda su colaboración en la tertulia de chicos y por su particular conocimiento del mundo del empleo. Gracias a Pedro Martínez por su... Iba a decir sensatez, pero eso es inclinarme hacia la insensatez de Gaona, y tampoco es justo porque también es de Dios. Y acaba de volver de los Estados Unidos candadísimo, y le agradecemos enormemente que haya estado en la tertulia.
Encantado, encantado.
Y Javier Sierra, que es el encanto de los oyentes. Muchísimas gracias.
Bueno, ha sido un placer.